estaba llegando, hablamos de Eduardo Caminar, es uno de los referentes del PRO en la ciudad de Concordia, y obviamente hay un escenario electoral. Arrancaron con las actividades fuertemente con un encuentro en el Cruz San Martín, mucha gente hubo, y obviamente estuvieron los candidatos en la lista de Cambiemos para las elecciones que se vienen. Eduardo, un placer tenerte en el programa. Bueno, agradecerte primero, porque sabemos que estás laburando mucho con respecto a esto. ¿Cómo estás viendo el escenario? ¿Cómo viste lo que pasó el sábado en el Cruz San Martín?
Bueno, antes que nada, buenos días, y buenos días para toda la audiencia. Uh-huh. Lo del sábado fue un encuentro donde vinieron los candidatos, Atilio Benedetti, Alicia Fregonese, Jorge Lacoste, más los candidatos suplentes de la lista. Estuvo el senador De Angeli acompañándonos. Uh-huh. Bueno, fueron 1,000 personas, entre ellas independientes, afiliados al partido del PRO y afiliados al radicalismo, uh-huh. algunos referentes de distintas zonas de Concordia que nos están acompañando en este proceso. Uh-huh. Fue un poco para juntar fuerzas de cara a la campaña, un poco recibir los mensajes de los candidatos. Uh-huh. Un poco en base a lo que los candidatos nos transmiten, es un poco la voluntad que tiene el presidente Macri de seguir avanzando todos juntos de cara a la campaña y de lo que viene, ¿no? Que hay que seguir gestionando y gobernando, ¿no?
Con una presencia del gobierno nacional importante, hoy estamos en la zona sur, ¿no? Que cambia totalmente con este plan hábitat, como otros, ¿no? Como viene la planta potabilizadora y eso. ¿A qué le atribuís esto de la llegada hoy del gobierno nacional a Concordia, con obras, ponele, de la magnitud de esta, ¿no?
Sí, se están haciendo obras postergadísimas en la ciudad, eso no hay duda. Me parece que los concordienses empezamos a ver de que las obras que se están haciendo es para los lugares donde nunca se le ha llevado ningún tipo de recursos. Y bueno, esto es lo que estamos viendo, esto está pasando en todo el país, no solo Concordia.
Eduardo,
¿no?
Disculpame, te interrumpa. Hay una cuestión que generaba duda y que cambió esto, es decir, che, Concordia es peronista. Oh, la tenemos difícil con Macri, pero hoy tenemos que hablar de una situación que os sorprendió a varios porque las obras llegaron.
Esto es parte de lo que está haciendo el presidente y el ministro Frigerio lo recalca siempre, que se trabaja de cara a la ciudadanía, ¿no? Pensando en quién es el que gobierna tal provincia o tal ciudad. Concordia, creo que de la provincia de Entre Ríos, ha sido de las más beneficiadas en obra pública de esta magnitud. Y sin embargo, sabemos que Cresto no es parte de nuestro espacio político. Y sin embargo, en la provincia hay otros muchísimos dirigentes de Cambiemos que son intendentes que no han tenido el mismo beneficio que ha tenido Concordia. Esto me parece que es que el presidente se ha dado cuenta de lo postergada que ha quedado Concordia en los últimos tiempos y que necesitaba de infraestructura y sigue necesitando. Pero me parece que vamos por el buen camino. En 2 años de gestión del presidente, en Concordia hemos recibido obra muy importante. Una es, y se está viendo acá en la zona sur, que es el Plan Hábitat. La otra es la ampliación de la Defensa Sur, que el presidente la anunció cuando vino en el 2015, producto de la inundación que estábamos sufriendo. Se está terminando en tiempo y forma. Y en la última inundación del 2017, hubo alrededor de 3 o 4 barrios que no han sufrido la inundación producto de la ampliación de la defensa.
Bueno,
yo
te contaba que llegó una carta acá al estudio agradeciéndole puntualmente a Macri, bueno, lo nombran a Roberto Añez también, porque después de mucho tiempo era la primera vez que se inundaba la gente del barrio Pompeya Sur. ¿No? Mirá vos, es un dato importante.
Sí, la verdad que sí. Y reconforta que el ciudadano haga saber de que las cosas se están haciendo y se están haciendo bien y que han sido beneficiados, porque es lo que te da fuerza para seguir empujando, ¿no?
Bueno, Eduardo, hubo contundencia en el discurso de Benedetti. Dice, vamos a achicar la diferencia en Concordia. Dice, fuerte, teniendo en cuenta que Concordia mantuvo la hegemonía, si bien con achicando los parámetros del peronismo. ¿Eso se atribuye a la campaña?
Mirá, desde el 83, de la vuelta a la democracia a la fecha, hemos sido gobernados por el peronismo en Concordia, y creo que por 4 o 5 personas, no más, o 4 familias, y Concordia está en la situación que está. Y nosotros venimos viendo del 2015 a la fecha, que pasamos la elección de 2015 y ahora las PASO de este año, en la cual Cambiemos en Concordia ha crecido en caudal de voto. Nosotros hace 3 años que recorremos la ciudad, no te digo todos los días, pero intentamos salir a tocar el timbre dos o tres veces por semana, solemos armar equipo, escuchamos a los vecinos y nosotros cada día nos vamos dando cuenta que la ciudadanía quiere que el cambio que emprende el presidente a nivel nacional se termine de consolidar acá en Concordia. Y por eso lo que dijo Benedetti, vamos a achicar y en 2019 vamos a ganar. O sea, Cambiemos en Concordia es un frente político con ambición de poder para utilizar bien el poder para poder demostrarle a la ciudadanía que en el 2019 nosotros podemos ser gobierno. Y estas elecciones son muy importantes porque necesitamos el respaldo de la ciudadanía para saber que podemos ganar el 19 y gobernar esta ciudad y empezar a cambiarla de una vez por todas.
Eduardo, ¿qué rol le das a esto que dijiste, el cara a cara con el vecino? Porque es un laburo que lo vienen haciendo muy bien. Esto de ir el palo y palo, ver el dirigente ahí de frente en la puerta de tu casa. ¿Qué rol le estás dando a eso? Que es una modalidad que la trae, Cambiemos obviamente, de la pesada provincia de Buenos Aires, ¿no?
Mirá, a veces ir a hablar con el vecino cuando, porque solemos ir a todos los barrios, tanto a los postergados como a los barrios que están un poco mejor. Y a veces es complicado conversar con alguien que vos sabés que está necesitado, que le falta trabajo, que no llega a fin de mes, o que abre la puerta de su casa y es un barrial. No es fácil, y más cuando nosotros no somos gobierno local.
Y aparte el descreimiento, ¿no? De decir tanta promesa.
Y que nosotros además no le podemos dar una solución concreta de un día para el otro porque no somos gobierno. Pero me parece que estar cerca, el vecino entiende, de que por lo menos lo escuchamos, de que en algunos casos podemos hacer algún tipo de gestión para por lo menos momentáneamente solucionar ese inconveniente que tengan. No solemos prometer, sino que es escucharlo, hablar, si hay que tomar unos mates se toman. Bueno, requiere de muchísimo más trabajo, por ahí un mensaje mucho más sencillo que llegue a través del medio periodístico, eso es inevitable. Pero el contacto con la gente es sumamente importante. Además, porque si nosotros tenemos ambición de gobernar esta ciudad, cuanto más empapados estemos de la realidad y cuanto más conocimiento tengamos, va a ser mejor para poder implementar las cuestiones que hay que llevar adelante.
Con el tema actividades, justamente en este, queda muy poco. La verdad que se aceleran los tiempos, queda muy poco. ¿La actividad se va a centrar en esto, en seguir recorriendo los barrios? Sí. Con acto, bueno, los candidatos viniendo a Concordia.
Sí, vamos a recibir a los candidatos entre dos o tres veces más. Seguramente que hagamos un cierre de campaña, que ya lo vamos a terminar de definir con los encargados de la campaña de Cambiemos, que podría llegar a ser una caravana o algún tipo de acto, pero nuestro objetivo es seguir caminando Concordia. Hoy tenemos una agenda que es todos los días... salir a tocar el timbre y a visitar al vecino. Probablemente las últimas dos semanas esa actividad que solemos hacer a la tarde la reforcemos y también la hagamos de mañana. Seguramente que también estemos ubicados en la peatonal, en todos los lugares donde creamos necesario que podamos tener un contacto directo con el vecino de Concordia.
¿Cómo están para afrontar? El otro día me sorprendí ante una situación que me contaban, que decía que la cantidad de voluntarios para fiscalizar la elección, ¿no? Y me contaban que había estas personas muy grandes de edad que rotaban durante el día para poder ir a descansar un rato, y la verdad que me sorprendió gratamente participando. ¿Cómo están en esa situación?
Empezamos ahora de vuelta a conformar el equipo que ha trabajado en la PASO y en el 2015, porque más o menos son los mismos voluntarios que se van incrementando. O sea, lo que en el 2015 nos costó bastante conseguir que haya 400 personas sentadas en las distintas escuelas para fiscalizar, hoy es una tarea muchísimo más sencilla. En algunos lugares tenemos doble turno, a gente que fiscaliza a la mañana, otros a la tarde, a la hora del recuento de votos a veces tenemos dos personas por aula. Esto es parte de la construcción que fuimos haciendo, y la gente que cada día uno nota que está más esperanzado y que quiere seguir apostando a este cambio. Y nosotros, para la fiscalización, como para el reparto de boleta, como para tocar el timbre, 100% voluntario. No se paga una moneda por esto. Nos ha pasado en charlas de capacitaciones fiscales en elecciones anteriores de que venía gente, escuchaba toda la charla y cuando se enteraba de que nosotros no pagábamos para fiscalizar, no volvían más. Y ha pasado, y no vamos a pagar. Creemos que esto se hace con voluntarios, Y además la ciudadanía tiene muchas ganas de participar, eso lo vemos todo el tiempo. Gente que va al local partidario nuestro, que dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Tengo mi barrio, podemos caminar, listo, perfecto, anotamos y vamos a caminar al barrio. Y después esa persona se interesa un poco más y se organiza otra actividad tras de eso. Un poco, por eso es tan dinámica y no tenemos una agenda cerrada de cara a la campaña, sino que a medida que aparecen voluntarios y... Se va armando.
Y hoy Eduardo, si hay gente que está escuchando y dice, yo quiero participar, ¿a dónde lo centran las actividades?
Nosotros tenemos el local en Calle del Valle y 25 de Mayo, sobre la del Valle, 131. Ahí de 5 de la tarde a 9, 9 y media está abierto. Y ahora
siempre hay gente.
Sí, y ahora estamos empezando abriendo a la mañana también, de 10 a 2 y media, 1. Probablemente que los últimos días de la campaña estemos todo el día ahí, porque hay muchísimas cosas para organizar. Y también está el Comité de la Unión Cívica Radical en Calle Pellegrini y Buenos Aires, que bueno, no sé qué horario están manejando, pero
sí, ayer estuvo Esteban.
Es otro lugar donde se puede ir a participar, ¿no? Nosotros hoy estamos encarando una campaña en conjunto, todas las actividades que hacemos las hacemos en conjunto, somos un frente que cada día nos consolidamos más. Y bueno, así que
cuando se habla de que por ahí se puede llegar a ensuciar un poco el escenario, ¿no? Tiran con el tema ajuste, con el tema cuestiones, obviamente, para generar un escenario electoral. ¿Cómo se organizan para contrarrestar esto?
Nosotros no seguimos explicándole a cada uno de por qué el presidente ha tomado las medidas que tomó, qué problemas teníamos antes en la Argentina y que entendemos, lo que nosotros no somos unos fanáticos que decimos todo está perfecto, sino que sabemos cuál es la problemática y la charlamos con el vecino y el vecino lo que no quiere es que le mientan. Y eso nos estamos dando cuenta, así que esto es lo que nosotros con total honestidad nos manejamos de esa manera. A veces salir a contestar cosas que uno escucha o que declaran algunos dirigentes del justicialismo, parece que no tiene sentido salir a contestar.
Es una postura que van a tomar, creo que este es el mensaje que se está...
Además cuando sabemos que tanto en la provincia como en la ciudad se ha articulado durante 2 años todo lo posible para que la gestión sea lo mejor posible. De hecho, vemos la presencia del ministro Frigerio permanentemente en la provincia, acompañando las gestiones de muchísimos intendentes del justicialismo y del mismo gobernador, cuando a veces no recibimos la misma generosidad de parte de ellos, porque uno ve en la Cámara de Diputados, cuando había que votar para sacarle los desafueros a debido, los diputados de la provincia de Entre Ríos no acompañaron esa medida, pareciera que están a favor de la corrupción, y sin embargo, nosotros seguimos intentando y haciendo todo el esfuerzo para poder trabajar en conjunto, porque lo que necesitamos es sacar las cosas adelante, independientemente de los colores políticos. Así que nosotros vamos a seguir en esa misma línea.
¿Qué rol le das, teniendo en cuenta esto que me estás planteando, a las elecciones en sí? ¿Qué rol le das a un triunfo de Cambiemos en la provincia? Esto justamente habla mayoría en las cámaras.
Es sumamente importante. Nos dimos cuenta, el ejemplo más claro fue cuando no se pudo aprobar la ley.
El desafuero
de debido. Me parece que eso quedó a las claras que el presidente de la Nación necesita tener en el Congreso mayores diputados y mayores senadores para poder implementar la cantidad de leyes que hay que sacar. Porque son muchísimas. Y nos dimos cuenta que este año hubo un Congreso medianamente parado, producto de que todo se llevaba al terreno electoral. Y me parece que para algo la ley dice que la campaña empieza un mes antes de las elecciones, y es donde hay que trabajar en ese sentido. El resto del tiempo hay que ocuparse para gestionar. Y el presidente no ha podido este año llevar leyes trascendentales producto de que todo se llevaba al terreno electoral. Así que me parece que es fundamental seguir apostando en este proceso de cambio, y para eso el presidente necesita el respaldo de todos nosotros. Y además este país se saca con el respaldo de todos. De cualquier ciudadano, todos tenemos la misma importancia, y creo que tiene que haber mucha participación siempre de todos.
Háblame de los 3 candidatos titulares, ¿no? Que ya los nombraste, pero también para llegarle a la gente que está escuchando el programa, obviamente encabezado por Atilio Benetti. ¿Cómo viste vos, teniendo en cuenta que sos de Concordia, esta lista que se armó en la provincia?
Para mí es una lista sumamente generosa, donde creo que están representados en el radicalismo, están representados todos los sectores, porque Jorge Lacoste representa un poco al, a los intendentes de la provincia, a los intendentes radicales. Attilio Benedetti representa a una línea muy, muy amplia dentro del radicalismo. Y Alicia Fregonense es una dirigente del PRO, que es una excelente persona, y yo creo que los tres que van a terminar estando en la Cámara de Diputados, si hay algo que tengo que rescatar, al margen de su capacidad y su voluntad de trabajo, me parece que es la honestidad que tienen y lo excelente persona que son. Me parece que a partir de ahí es mucho más sencillo construir las cosas que tener a veces una persona brillante que lo único que hace por ahí es pensar en uno propio y no pensar en el trabajo en equipo.
Me imagino que se vio con buenos ojos el hecho de que el 14 de agosto, el día después de las elecciones, se alinearon las otras dos listas automáticamente a la lista. Esto fue un impacto, teniendo en cuenta que por ahí en el justicialismo no pasó, costó mucho más día en congregarlos a todos.
Bueno, es parte de la generosidad que hay que tener. O sea, me parece que el dirigente caudillista, el que trabaja pensando en la propia y en la chiquita, eso en la política se va terminando. Y eso es un impulso que le dio Cambiemos a esto. La conformación de Cambiemos es de partidos muy distintos y de dirigentes muy distintos. Y sin embargo, estos dos años se ha podido trabajar con total normalidad. Eso porque uno deja las cuestiones personales de lado y a veces hasta cuestiones ideológicas, que me parece que no tiene sentido ponerlas en discusión, y sí ser un poco más práctico y ir a cubrir las necesidades donde las hay.
¿Cómo ves el escenario de la participación de los más pibes, ¿no? Porque Cambiemos hoy congregó a muchos jóvenes que se lo vio laburar en campaña, se lo vio laburar en lo que fue la elección misma de las PASO. ¿Cómo? Me imagino que también causa...
Nosotros intentamos darle mucha participación a la juventud. De hecho hay un equipo que se llama Juventud de Cambiemos, la cual intentamos que tengan la mayor participación posible, capacitaciones, viajes, reuniones con otros dirigentes de la juventud de la provincia, a veces en congresos nacionales. Me parece que todo eso ayuda a la formación para que el día de mañana, en definitiva, van a ser ellos quienes van a conducir los destinos de nosotros. Y además me parece que cuanto más preparación puedan tener, siempre es más sencillo. En mi caso, yo empecé a hacer política hace 4 años atrás, con lo cual fui aprendiendo y voy aprendiendo todos los días, medio a los golpes, ¿no? O sea, por eso creo que es muy importante la participación de los jóvenes.
¿Cómo estás analizando también, apelando a tu conocimiento, ¿no? Tema Río Uruguay, pero ¿cómo estás viendo el escenario de lo que está pasando con la represa? Porque obviamente lo meten en la campaña y obviamente toca intereses de por lo menos en la costa del Uruguay.
Me parece que en todas las declaraciones que yo he escuchado, tanto la del senador Giano, ahora parece que el gobernador también insinuó algo en provincializar la represa, me parece que hay cuestiones de fondo. Esto es un organismo binacional, me parece que al margen de la voluntad que puedan tener los dirigentes de la provincia, me parece que tiene que haber una discusión más seria. Que si hay que darla, habrá que darla. Me parece que no tiene nada malo que podamos discutir los temas para mejorar la situación de la provincia, pero me parece que el ámbito no es en los diarios. Y uno ve que lo único que se hace son puras declaraciones en los diarios, y me parece que el ámbito es otro lugar. Me parece que hay que discutirlo en las cancillerías, hay que entender bien cómo son los tratados binacionales entre la Argentina y el Uruguay para poder empezar a tratar estos temas. Me parece que
¿puedes decir que el hecho de traerlo hoy a la campaña es innecesario?
No, me parece que nos suma. Me parece que nos suma, que hay una realidad que tenemos que pensar todos los entrerrianos, en que trabajar para que tengamos una energía más barata producto de que tenemos la represa acá en Concordia, creo que sí. Y me parece que para eso tenemos que juntarnos todos los dirigentes para ir a hacer los planteos que haya que hacer. Y el gobierno nacional es abierto a ese tipo de cuestiones. Pero entendamos que, como hoy sabemos que la represa no tiene excedentes, con lo cual no puede aportarle a CAFE los excedentes que le corresponden según la ley, es producto que durante 12 años el precio que nos pagaban por la energía
estuvo congelado.
A partir de esta nueva gestión que está llevando adelante Aranguren y el presidente, se ha duplicado eso, pero sigue sin alcanzar. Bueno, esto es parte del gradualismo que plantea el presidente, pero me parece que es un tema para ponerlo en la agenda. Creo que los dirigentes deberíamos plantearlo sanamente y donde corresponda, no tirando titulares en los diarios para generar confusión en la ciudadanía, porque yo no veo a nadie que lo clarifique bien este tema.
¿Cómo ves el escenario de la provincia de Buenos Aires? Se habla de el lugar donde se va a competir fuerte entre un palo y palo, el primer palo y palo entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner. ¿Cómo estás viendo ese escenario y teniendo en cuenta también el papel de María Eugenia Vidal gobernando la provincia?
Yo soy muy optimista. Creo que ganar en la provincia de Buenos Aires será parte de un nuevo paso para desterrar a la política vieja, a la que no ha robado durante tantos años. Me parece que este crecimiento de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y a partir de los gestos que toma la gobernadora, la justicia empezó a actuar. Y lo empezamos a ver, lo vimos el otro día con Medina, el dirigente de la UOCRA de La Plata, y es el impulso. A veces uno ve que la justicia está temerosa porque no sabe qué puede llegar a pasar, pero creemos que a partir del impulso que Cambiemos va tomando, la justicia empieza a dar pasos un poco más firmes, que es lo que necesitamos. Nosotros intentamos que se esclarezca de una vez por todas la corrupción que hubo en este país, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Es una desidia total. Si uno hoy transita por cualquier ruta a la provincia de Buenos Aires o a cualquier ciudad, es el abandono que hay, es impresionante. Y hoy empezamos a ver que empieza a haber obra pública, que se empiezan a mejorar la ruta, que empieza a haber inversiones en hospitales. Bueno, esto va a llevar tiempo, no es de un día para el otro.
Eduardo, te tengo que despedir en función del tiempo. Bueno. Obviamente las puertas están abiertas, nos gustaría que cuando estén los candidatos también venir a charlar un rato, pero los micrófonos del programa están abiertos para que le hables al oyente que esté escuchando. Obviamente se viene una elección muy importante, que le hables a ellos.
Sería bueno traer a los candidatos acá, porque me parece importante, son los mejores para transmitir el mensaje. Así que nada, con mucho optimismo, necesitamos el acompañamiento. Eso sí, le pedimos que nos acompañe, necesitamos el voto de los concordienses para ser una alternativa posible en el 2019, que es a lo que estamos apuntando acá en Concordia.
Muchas gracias
a vos por la invitación y disculpa si llego un poquito tarde.
No, no importa, el tema era para hablar un rato más, pero obviamente vamos a tener oportunidad seguramente de tenerlo a Eduardo nuevamente para seguir hablando de estos temas. Nosotros nos vamos.